Buenas a todos y todas y bienvenidos a Tiempo de Deporte, la sección de Radio Unizar que trata todo tipo de deportes y lucha por la igualdad en ellos. Esta semana os traemos la polémica en la Copa del Rey de baloncesto que dio la victoria al Barcelona y dejó al Real Madrid con un mal sabor de boca. Hoy hablamos de la controversia de las decisiones arbitrales de la ACB. Por otro lado, os contamos el récord de la protagonista de la semana pasada, Salma Parayuelo, la zaragozana que con tan solo 15 años ha superado la mejor marca sub-18 en los 400 metros indoor. Además, otra aragonesa, Irene Samper, lleva a la selección femenina de fútbol sala a la victoria del primer europeo femenino de la historia. Las españolas se impusieron con un 4-0 sobre las portuguesas. En Fórmula 1 os contamos el primer día de test de 2019, que destaca por ser el primer año sin Fernando Alonso. En MotoGP, Ana Carrasco pierde el premio Laureus y en fútbol, Linares y Dorado debutan en la Romareda. Por último, ya ha dado comienzo el trofeo rector de la universidad y aquí os contamos todos los detalles. Si quieres saber sobre esto y más, quédate. Soy Elena Álvarez y esto es Tiempo de Deporte. Nuestro compañero Joaquín Martín nos cuenta la polémica de la final Barça-Madrid en la Copa del Rey de baloncesto.
La polémica volvió a ser protagonista en el deporte español. Esta vez en la final de Copa del Rey de baloncesto que enfrentó al Real Madrid ante el Barça, con triunfo para los de la ciudad condal. El conjunto de los chicos de Pablo Laso llegó a la última ronda del campeonato del CAO dejando por el camino al Movistar Estudiantes y al Divina Seguros Juventud, mientras que los azulgranas batieron al Valencia Basket en cuartos de final y al Iberostar Tenerife en semifinales. Al final del tercer tiempo, el Real Madrid ganaba por 14 puntos de ventaja. El trofeo parecía que se quedaba en la capital, pero en lo que parecía una lavadora de color blanco, se coló una camiseta del Barça, teñiendo la copa de color azulgrana, pese a la polémica con la que se culminó la final. Son muchos los que califican a los errores de García González, Pérez Pérez y Jiménez, los tres colegiados encargados de arbitrar esta importante cita, como uno de los mayores errores arbitrales del baloncesto español. El primero de ellos fue en contra de los catalanes, pues Singleton recibió una dura falta a manos de Randolph. Los aficionados del Barça reclamaron que el árbitro la señalara como antideportiva, lo que hubiera supuesto que el ala pívot gozara de dos tiros libres y que además la posesión fuera para los azulgranas. Pero en su lugar, el trío arbitral no penalizó la jugada. Lo que agrava esta decisión es el hecho de que el Barcelona hubiera podido dejar el choque totalmente cerrado, pues el resultado hubiera sido de 90-92 a falta de 11 segundos. El segundo de ellos es del que más se ha hablado desde el pitido final del partido. A falta de 4 segundos para finalizar el encuentro, Tomic se dirigió a entrar en canasta cuando, durante el lanzamiento, Randolph le hizo un tapón. La sorpresa recorrió el Withing Center cuando el árbitro declaró el tapón como ilegal tras revisar la jugada, dándole los dos puntos al Barça y proclamándolos como campeones por segundo año consecutivo. Cabe destacar que la final de la pasada edición también tuvo su aspecto polémico. Las reacciones no tardaron en aparecer. Felipe Reyes y Facundo Campazano fueron los más duros con los colegiados, a los que llegaron a faltar al respeto de forma grave. Según el acta del encuentro, Felipe Reyes se dirigió a García González, Pérez Pérez y Jiménez alegando que había sido una vergüenza, un robo. Mientras que Campazo les llegó a calificar como ladrones. Las medidas que ha tomado la ACB, máximo organismo del baloncesto español, ha sido retirarles a los dos jugadores blancos sus licencias ante estas declaraciones, por lo que sus fichas no fueron devueltas al Real Madrid de forma cautelar. No obstante, Antonio Martín, presidente de la ACB, ha admitido que se produjeron varios errores graves durante la final y mostró su compromiso de mejorar el uso de la tecnología en los partidos de baloncesto. Esto no ha sido suficiente para la entidad blanca, que ha amenazado con abandonar la liga si no se sanciona de forma ejemplar a los colegiados.
Miguel Majarena nos cuenta el récord de España de Salma Parayuelo en los 400 metros indoor.
Salma Parayuelo sigue en línea ascendente. La joven atleta aragonesa de 15 años continúa batiendo récords en las pistas de atletismo, mientras el mundo del deporte de élite comienza a poner sus focos sobre ella. En esta ocasión, el Campeonato Nacional Absoluto ha sido el último escenario elegido para deslumbrar a todos. En un fin de semana muy intenso, el sábado marcaba un tiempo de 54 segundos en los 400 metros y batía el récord sub-18, además de quedar primera tras un maravilloso sprint final. Tras esta exhibición, la carrera del domingo captaba mayor atención si cabe, pues Salma ya había mandado un aviso de que llegaba en plena forma. La aragonesa no defraudó. 24 horas después, pulverizó las marcas en 400 metros sub-20 con un tiempo de 53 segundos y se hizo con la tercera posición. Estos resultados son un éxito mayúsculo para alguien de su edad, ya que desde 1974 no se subía ninguna atleta tan joven al podio de un campeonato nacional absoluto. cuando Isabel Mozún lo consiguió con 13 años y 10 meses. De esta manera, Salma Parayuelo se ha asegurado una plaza en los europeos absolutos bajo techo de Glasgow, disputados en marzo.
Nuestra compañera Andrea Jiménez nos cuenta cómo han sido los premios Laureus del pasado lunes, con Ana Carrasco como protagonista.
Ana Carrasco, actual campeona del mundo de Worlds SPP 300, buscó el pasado lunes un nuevo hito para el deporte español en los Laureus. La piloto murciana pudo convertirse en la primera mujer española en ganar el galardón de la categoría Deportista Revelación, pero la tenista Naomi Osaka ha sido quien finalmente ha recibido el premio. Ana Carrasco se ha convertido en la tercera mujer española nominada para conseguir este premio. Antes lo fueron la atleta Ruth Beitia y Garbiñe Muguruza. Podría haber sido la primera piloto femenina en conseguir dicho reconocimiento internacional, así como el tercer piloto de la historia del motociclismo, tras Valentino Rossi y Marc Márquez, en hacerse con un Laureus.
Alberto Arilla nos cuenta el debut de Linares y Dorado en el Real Zaragoza.
Miguel Linares y Chechu Dorado han cumplido un sueño. Ambos jugadores, con pasado en la cantera zaragocista, cumplieron el pasado sábado su sueño de disputar un partido oficial en la Romareda con el primer equipo del Real Zaragoza. Tanto Chechu como Miguel habían visitado el municipal en numerosas ocasiones, pero siempre como visitantes. Linares había venido a la Romareda con clubes como el Recreativo de Huelva o el Oviedo, mientras que Dorado lo había hecho con equipos como el Betis o el Rayo Vallecano. Miguel Linares es natural de Fuentes de Ebro y ha llegado este mercado de invierno al Real Zaragoza procedente del Reus, cumpliendo así su sueño de juveniles con 35 años. El del Albacete es su tercer partido oficial, tras debutar ya en Las Palmas y estrenar su cuenta goleadora en Lugo. Dorado, por su parte, llegó a la cantera zaragocista a los 16 años desde Córdoba y tampoco llegó a debutar con el primer equipo, algo que logra ahora, 20 años después. El sábado jugó su primer partido como zaragocista, disputando los 90 minutos completos del choque frente al líder de la categoría. Ambos han demostrado de este modo que los sueños se cumplen, dando así un ejemplo a toda la cantera del Real Zaragoza.
Miguel Majarena nos cuenta cómo ha sido el primer día de test en Fórmula 1 sin Fernando Alonso.
El próximo 17 de marzo comienza una nueva temporada de Fórmula 1, la de 2019. Será la edición número 70 de este campeonato y los pilotos ya han empezado a probar sus nuevos coches. Lo han hecho en el circuito de Montmeló, en Cataluña, en la primera tanda desde este lunes hasta el jueves 21 de febrero. La siguiente ronda de test de pretemporada será en el mismo circuito, del 26 de febrero al 1 de marzo. Será la primera temporada desde hace 17 años en la que no estará una leyenda de este deporte, Fernando Alonso. El asturiano comunicó su retirada durante el pasado campeonato y su ausencia se notará con total seguridad. Por ello, el único representante español que queda en la parrilla es Carlos Sainz Jr. Con 24 años ha dado un paso adelante en su carrera al fichar por McLaren como primer piloto, precisamente el puesto que dejó Alonso. Hay grandes esperanzas depositadas en él y más tras el primer día de test, en el que ha quedado en segunda posición solo por detrás del piloto de Ferrari, Sebastián Vettel.
La selección española de fútbol sala gana el primer europeo femenino de la historia. Nos lo cuenta Joaquín Martín.
La selección española femenina de fútbol sala ganó la primera edición del campeonato de Europa. La roja fue primera del grupo A en la ronda principal, tras ganar a Italia, Polonia y Rumanía. Los combinados que pasaron a la ronda final fueron Rusia, Ucrania, Portugal y España. En semifinales, las españolas vencieron a las rusas por 5-0. En el otro lado del cuadro, Portugal batió a Ucrania por 5-1. La final enfrentó a las anfitrionas lusas contra España, lo que a priori suponía un hándicap para la roja. No obstante, nuestras chicas vencieron por 4-0, logrando así la primera Eurocopa del fútbol sala femenino, haciendo alarde de su solidez defensiva. Pues el único equipo ante el que encajaron un gol fue Rumanía en el primer partido del campeonato, que acabó con la victoria española 12-1.
Y yo, Elena, os informo de los primeros días del Trofeo Rector. El pasado lunes dio comienzo el torneo más popular de la Universidad de Zaragoza, el Trofeo Rector. Un año más cuenta con altas cifras de participación entre los estudiantes. En esta edición se han inscrito más de 2.000 deportistas. En la competición se miden los 27 centros de la institución académica, donde se incluyen facultades, escuelas y colegios mayores. Los equipos competirán en las modalidades de baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, fútbol 7, rugby, rugby 7 y voleibol, contando con equipo masculino y femenino. Además, dejando a un lado lo deportivo, este campeonato también tiene elementos solidarios. Se valora de esta forma la deportividad, ya que se entrega, al final de la competición, un trofeo al juego limpio. Y se colabora con el proyecto de UNICEF Escuelas de África, mediante una donación del 0,7% de los ingresos del torneo. En cuanto a horarios, el Trofeo Rector finalizará antes del 30 de mayo, pero la competición se paralizará durante los periodos oficiales de exámenes y las vacaciones de Semana Santa. Los equipos intentarán hacerse con el trofeo final, título que defiende el Centro Universitario de Defensa.